En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es miércoles 17 de febrero del 2021 y estos son los temas del día. Por segundo día consecutivo se registraron cortes al servicio de electricidad en México. De los 6 estados afectados el lunes, solo a 4 se les restableció el servicio en su totalidad y por la noche hubo cortes rotativos en otros 12 estados. A través de la Operación Caribe, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, investiga a una banda de rumanos dedicada a la clonación de tarjetas que opera en la Riviera Maya. Su presunto líder, Florian Tudor, ya se amparó y exige a las autoridades demostrar con pruebas sus acusaciones. Han pasado apenas 3 días desde la votación que exoneró a Donald Trump y los republicanos que votaron para condenarlo ya pagan caro. Esto deja en claro que el expresidente sigue teniendo mucho poder sobre el partido. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Quiero hacer un reconocimiento público a la mujer guerrerense, porque las mujeres y los jóvenes son el motor de la cuarta transformación. Sin ellas no hay cuarta transformación.
Es Félix Salgado Macedonio, el hombre que aspira a gobernar Guerrero y que así habló de las mujeres el lunes tras solicitar ante el Instituto Electoral del Estado su registro como candidato de Morena. Esto a pesar de las múltiples denuncias en su contra, entre las cuales por lo menos 3 son por violación, aunque hay otras por acoso y abuso sexual. Salgado se defiende y asegura que estas acusaciones en su contra son porque tiene todas las posibilidades de ganar la gubernatura y señala que son envidias políticas. El primer caso ocurrió en 1998 en Acapulco. Basilia Castañeda, una mujer que entonces tenía 17 años, acusa a Salgado Macedonio de violación. La denuncia se interpuso el año pasado. El segundo caso fue una denuncia anónima ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Un tercer caso se notificó ante la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero por la ex coordinadora de servicios públicos del Ayuntamiento de Acapulco, Angelina Mercado Carvajal, quien lo denunció por acoso sexual, intimidación y abuso de autoridad en 2007, cuando Salgado Macedonio era alcalde de Acapulco. La cuarta denuncia se presentó desde finales del 2016 y se trata de una agresión contra una trabajadora del periódico La Jornada de Guerrero, cuando Salgado Macedonio era el director del diario. Esta denuncia da cuenta de 3 diferentes hechos de violencia sexual y física. Meses después, la víctima fue despedida del periódico. Al mismo tiempo que Félix Salgado solicitaba su registro en Guerrero, en la Ciudad de México, Basilia Castañeda comparecía ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Durante 5 horas, Basilia rindió testimonio y ratificó su denuncia por la violación sexual.
Yo tengo mucho miedo que este señor sea gobernador porque ¿qué me puedo esperar yo? ¿Que vayan a mi casa? ¿Cómo voy a vivir así?
Basilia Castañeda pidió la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Yo creo que aquí la última palabra la tiene el presidente, ¿no?
Sí. ¿Qué le dirías al presidente?
Le diría que sea serio, que se ponga del lugar de la víctima, ¿no? No puede él defender a un violador.
Ayer, Félix Salgado debía comparecer ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, que se negó a confirmar si acudió a la cita con el argumento de que era necesario proteger a las partes. De hecho, las abogadas de Basilia Castañeda acusaron que no se les permitió el acceso. Por la tarde, Salgado Macedonio se presentó en la explanada del Monumento a la Revolución, en donde un grupo de simpatizantes que llegaron de Guerrero lo recibió con porras. Legisladoras de Morena, así como mujeres militantes y simpatizantes de ese partido, han enviado varias cartas al líder nacional Mario Delgado, en las que manifiestan preocupación e indignación, porque a pesar de las acusaciones y denuncias en contra de Salgado, se le haya permitido participar en el proceso. En la más reciente carta, fechada el 15 de febrero, mujeres de Morena piden a los líderes del partido ponerse del lado de la historia, del lado de las víctimas, del lado de las mujeres y del lado de la justicia, para no permitir que un personaje con múltiples acusaciones de violencia sea candidato del partido a ningún puesto de elección popular, menos a una gubernatura. Además, el 21 de enero, desde la Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada morenista Wendy Briceño, se emitió un pronunciamiento en el que se recordaron las acusaciones de violencia contra Salgado Macedonio. Y el 10 de febrero, en la Cámara de Diputados, se registró un punto de acuerdo en el que se llamó a la Fiscalía de Guerrero a concluir las investigaciones y determinar ya la procedencia o no de la acción penal. En la Ciudad de México, mujeres anunciaron el surgimiento de la colectiva feminista nacional Ningún Agresor en el Poder. Y el lunes se manifestaron frente a Palacio Nacional.
¡Feliz machista! ¡Te tenemos en la lista! ¡Feliz machista! ¡Te tenemos en la lista!
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Catalina Pérez Correa, maestra y doctora en Derecho, analista y profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, platicar con nosotros. Catalina, entiendo que existe la presunción de inocencia y que precisamente en ella se ha escudado el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, al permitir que avance la candidatura de Félix Salgado Macedonio. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que este caso muestra muchas incongruencias de Morena y del presidente López Obrador. Todos estamos a favor de la presunción de inocencia, pero lo que hemos visto que hace el partido Morena es que tiene la presunción de inocencia para algunas personas, pero no para todas. Entonces, un caso reciente en el cual se decía hay que darle prioridad a la presunción de inocencia fue el caso del general Cienfuegos, acusado de varios cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Ahora vemos el caso de Félix Salgado Macedonio, en el cual tiene 5 acusaciones por mujeres que ya relataste, y en el cual se dice no, pero no está condenado, hay que respetar la presunción de inocencia. Sin embargo, las reformas que ha hecho Morena, específicamente el artículo 19 constitucional, es aumentar los delitos que constitucionalmente no permiten la presunción de inocencia, que limitan la presunción de inocencia y que obligan a los jueces a decretar la prisión preventiva de manera oficiosa. Es decir, los jueces no pueden decir, esta persona puede no estar en la cárcel y llevar su proceso fuera. Lo que hizo esta reforma al artículo 19 es que cualquier persona de esos que está acusada por alguno de esos delitos que están en el artículo 19 constitucional, inmediatamente se va a la cárcel. Y esto viola profundamente el principio de presunción de inocencia. Entonces, hay un doble estándar en el cual, si son gente, altos funcionarios del partido, si es un general, sí hay presunción de inocencia y el valor de la presunción de inocencia es relevante. Si se trata de la persona que están acusado porque se robó un desodorante o simplemente porque estaba en un lugar equivocado y los policías lo detuvieron de manera incorrecta, pues para esa persona no aplica la presunción de inocencia. Esa es una parte que me parece que es bastante grave y francamente preocupante de la incongruencia que tienen al llamar la presunción de inocencia para unos pero no para otros. Y la otra tiene que ver con las gravedades o qué se considera un delito de gravedad. Si nosotros viéramos que las acusaciones que se hicieron hacia Félix Salgado Macedonio fueran 5 acusaciones de corrupción, ¿importaría o no importaría? Y si fueran un delito de comercio de narcóticos, ¿importaría o no importaría para hacerlo gobernador? Y eso lo que nos muestra es cuáles son los bienes o los valores que se destacan en el sistema político mexicano y específicamente dentro de Morena. Yo creo que si Salgado Macedonio hubiera sido acusado de 5 cargos de comercio de narcóticos, no le estarían dando una candidatura a gobernador. Pero sí se la dan si es acusado por 5 mujeres de violentarlas, de violarlas, de drogarlas y de hacerles cosas horrendas. Lo que nos está diciendo esto es que las mujeres, nuestro cuerpo, nuestra integridad física, nuestra libertad sexual no es tan relevante como otras cosas, como podría ser la corrupción.
Ahora, muchos, y de alguna forma tú lo que comentas en este momento es que Morena está dejándose ver como partido a quien apoya como candidatos, y en este caso pues lo está haciendo hasta el momento con Félix Salgado Macedonio. Pero entiendo que hay algunas mujeres, diputadas de Morena, 100, que han firmado una carta exigiendo dejarlo fuera de la contienda, por una parte. Digo, hay mujeres fuera del partido, pero entonces te preguntaría, ¿qué espacio queda para estas 100 mujeres, 100 diputadas morenistas que han firmado una carta así y que pues la Comisión de Honestidad y Justicia del partido simplemente parece que ignora?
Yo creo que el tema de las mujeres y el rol de las mujeres en la sociedad, el tema de la violencia contra las mujeres, sí es un tema que con el cual el presidente López Obrador no ha sabido lidiar. Creo que él tiene quizás una convicción muy clara acerca de cuál es el papel de las mujeres, que además repiten las mañaneras, ¿no? Las mujeres debemos de cuidar a los enfermos, las mujeres debemos estar en los hogares cuidando a nuestros hijos. Cuando fueron las manifestaciones de violencia, él estaba presentando la rifa del avión presidencial, decía, no, por favor, no hablemos de eso porque le quitan la atención al tema de la rifa del avión presidencial. Sí. Creo que le cuesta realmente mucho trabajo y que no ha sabido medir una cosa que estás diciendo. Y es que el movimiento feminista no es de un partido, no es de una parte de la sociedad, es de todas las mujeres que estamos hartas de la violencia que hay en el país, estamos hartas de las expresiones de violencia que se dan desde la política. Ayer, antier, que se aprobó unas reformas a la Constitución de Aguascalientes para blindar la vida desde la concepción, un diputado del Verde, que es una de las alianzas que tiene Morena, se paró a decir una analogía de meterle el dedo por el culo a una mujer y cómo el dedo en realidad era de él, de la misma forma que el feto que se le mete a la mujer también no es de ella. Vamos, ¿cómo es posible que un sistema político pueda permitir o premiar estas expresiones de violencia? Y creo que no han terminado de entender el dirigente de Morena, los distintos políticos, no nada más de Morena, sino de otros partidos, y el presidente, el propio presidente, que el movimiento feminista existe, que tenemos fuerza política y que no nos vamos a ir a algún lado y que ya les está empezando a costar políticamente. Y creo que yo lo que veo también es eso. Hay diputadas de Morena que están en contra de esto y que en la parte del feminismo, honestamente, nos une más la sororidad que el color de los partidos.
Catalina Pérez Correa, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Siguen los apagones. Por segundo día consecutivo, ayer siguieron los cortes al servicio de electricidad en México. Por la mañana, seguían sin luz casi 1 millón de habitantes de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, 4 de los 6 estados del norte afectados por las bajas temperaturas en Estados Unidos que impidieron el envío de gas natural a México. Pero además, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, hubo cortes de carga rotativos que afectaron a otros 12 estados. El SENACE explicó que ante el aumento de la demanda vespertina en el servicio de electricidad, se realizarían estos cortes con el fin de conservar el balance carga-generación. Para Brújula, esta es la opinión de Gonzalo Monroy, director general de la consultoría especializada GMEC.
Al no tener electricidad confiable y sobre todo de manera constante, es que se ha recurrido el SENACE a los apagones ocasionales y aleatorios en el resto del país, principalmente en el oriente, centro y occidente del país. Esto para poder mandar un poco de energía eléctrica de manera interrumpida, de manera también un poco aleatoria, hacia ciudades como Monterrey, Saltillo y Chihuahua. Por desgracia, esto no va a cambiar y continuará hasta que, según los servicios meteorológicos más importantes, la tormenta se disipe alrededor del mediodía del jueves.
En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que queda como lección que México debe procurar ser autosuficiente en la producción de combustibles y criticó la dependencia de comprar gas natural a Estados Unidos para generar electricidad.
Aquí vendría también la pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Nosotros no tenemos gas en México? Se apostó a comprar el gas. El negocio era comprar el gas, porque ahí estaba el moche, ahí estaba la corrupción, los sobornos con las empresas extranjeras.
2. Operación Caribe. Las autoridades tienen en la mira a una organización criminal de rumanos dedicada al skimming, es decir, al robo de datos de tarjeta de crédito y débito a través de dispositivos ilegales implantados en cajeros automáticos de distintos destinos turísticos del país, sobre todo en la Riviera Maya. El operativo denominado Operación Caribe está a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Apunta hacia altos funcionarios del Instituto Nacional de Migración en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, jueces de Quintana Roo y notarios públicos. Además, la UIF tiene congeladas 79 cuentas de personas físicas y morales, entre ellas políticos del Partido Verde, exfuncionarios y otros empresarios de Quintana Roo relacionados con investigaciones de lavado de dinero y con el grupo de estafadores rumanos que operaba en el estado. Entre los vinculados aparece Ricardo Antonio Vega Serrador, conocido como el zar de la gasolina y propietario de una de las colecciones de Ferraris más importantes del mundo. La UIF presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal contra 15 personas físicas y 15 morales que presuntamente forman parte de la banda dedicada a la clonación de tarjetas de crédito y débito. Y destacó que detectó operaciones entre miembros de la banda por 462 millones de pesos, transferencias internacionales por más de 483 millones y la emisión de cheques y miles de transferencias interbancarias por 4.642 millones de pesos. Todo esto ocurre después de que una investigación de Organized Crime and Corruption Reporting Project revelara las operaciones del grupo criminal rumano. La periodista Lilia Saúl Rodríguez, reportera de este proyecto, documentó el modus operandi de la organización dirigida por el rumano Florian Tudor a través de cajeros automáticos de una empresa de su propiedad, Top Life Services, en sociedad con el Banco Multiva. Para Brújula, Lilia Saúl Rodríguez cuenta cómo empezó a operar la llamada banda de la Riviera Maya.
A partir del 2013, que se abre esta empresa de Top Life Services, pues comienza, una serie de aperturas de otras empresas por parte de Florian Tudor y comenzaron a operar ya prácticamente en el 2014 alrededor de 100 cajeros automáticos en lo que era la parte de la Riviera Maya, sobre todo Playa del Carmen, Cancún y también en Puerto Vallarta y en Los Cabos.
Y así nos habla del rumano Florian Tudor.
Es un personaje que ya había sido, ya investigado y culpado por diversos delitos en su natal Rumania. De hecho, gracias a que existe un expediente pues casi que público en su país, fue que empezamos a encontrar diversa documentación, informes de él. Por ejemplo, venía su pasaporte, cuáles son sus padres, si tenía familia, tenía una esposa allá en Rumania, por ejemplo, y cuáles eran los actos ilícitos que había cometido. Entre ellos, pues no solamente en Rumania, sino también, por ejemplo, en Italia ya había defraudado a personas a través de precisamente estos cajeros automáticos.
Sin embargo, Tudor interpuso un recurso de amparo contra autoridades federales y estatales para evitar su detención. 3. Trump sigue mandando. 7 senadores republicanos han pagado caro por unirse a los demócratas y votar en favor de condenar al expresidente Donald Trump en su juicio político. Se trata de los senadores Richard Burr, de Carolina del Norte, Bill Cassidy, de Luisiana, Susan Collins, de Maine, Lisa Murkowski, de Alaska, Mitt Romney, de Utah, Ben Sasse, de Nebraska y Pat Toomey, de Pensilvania. Aunque sus votos no fueron suficientes para que se le hiciera un impeachment a Trump, sí alcanzaron para recibir ataques de sus compañeros republicanos y otros miembros de la derecha estadounidense. Hay que impugnar a los rinos del Partido Republicano, publicó en Twitter Donald Trump Jr., usando el acrónimo peyorativo con lo que los seguidores del expresidente se refieren a los que llaman republicanos solos de nombre, Republicans in name only, por eso rinos. El Partido Republicano de Luisiana votó por unanimidad un señalamiento contra Bill Cassidy en el que condenaron en los términos más enérgicos posibles el voto del senador del estado en contra del expresidente Trump. Pero no fue el único. Michael Whatley, presidente del Partido Republicano de Carolina del Norte, señaló que mandaron a Richard Burr al Senado de Estados Unidos para defender la Constitución y su voto de condena en un juicio que declaró inconstitucional es sorprendente y decepcionante.
The Republicans across North Carolina, the party leaders that I talked to, were shocked and disappointed with Senator Burr's vote.
El senador republicano Lindsey Graham también habló en contra de su compañero Richard Burr.
My dear friend Richard Burr, who I like and have been friends to a long time, just made Laura Trump almost a certain nominee for the Senate seat in North Carolina to replace him if she runs, and I'll certainly be behind her because I think she represents the future of the Republican Party.
Y entre los congresistas republicanos, Adam Kinzinger, quien votó junto con otros 9 compañeros para acusar al expresidente el pasado 13 de enero, y esto fue lo que mandó el proceso al Senado, fue censurado por su propia familia, quien le dice que es una decepción para ellos y para Dios y que sus comentarios sobre Trump han avergonzado el apellido Kinzinger. Por su parte, la oficina de Trump emitió ayer un duro mensaje del expresidente en contra del senador Mitch McConnell, en el que señala que bajo el liderazgo de McConnell, el Partido Republicano nunca será ni fuerte ni respetado. La verdad es que, aún con Trump en el exilio en Mar-a-Lago y silenciado por las redes sociales, el expresidente mantiene mantiene una sólida posición en el Partido Republicano. Así lo demuestra una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, que destaca que el 75% de los republicanos quieren que Trump siga desempeñando un papel destacado en el partido contra el 21% que desearía que otra persona sea la que ocupe la posición de liderazgo. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.